de la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Mas cuando vino Pedro a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta historia bonita de cómo se engendró la carta a los Gálatas, Pablo hoy nos cuenta un enfrentamiento que tuvo, un enfrentamiento público que tuvo con Pedro, con San Pedro, que era el príncipe de los apóstoles. Pedro ya sabéis cómo era. Pedro era un carácter, pues, un poco, digamos, no sé cómo decirlo, un carácter bastante inestable, bastante inestable. Lo mismo cortaba la oreja a un señor que se moría de miedo delante de una criada. Y lo mismo decía: sí, yo daré mi vida por ti, que escapaba cuando podía. Y parece que lo conservó hasta el final de sus días. Porque hay una leyenda, la leyenda del Quo Vadis, y en Roma hay una piedra que lo testifica, que cuando le iban a crucificar, Pedro escapó de Roma. Y en un momento dado se le apareció Jesús con la cruz a cuestas. Y entonces en aquel momento Pedro le preguntó al Señor: Quo vadis, Domine? ¿Dónde vas, Señor? Y Jesús le dijo: voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Y entonces Pedro entendió la indirecta, que era muy directa, y se volvió a Roma y se sometió a la crucifixión. Y no solo le crucificaron, sino que ahí salió la otra cara de la personalidad de Pedro, sino que dijo: no soy digno de crucificarme como mi maestro, crucificadme cabeza abajo, al revés. Entonces Pedro tenía esta personalidad inestable del sí y del no, mezclados con mucha frecuencia. Y entonces en el alma, evidentemente, Pedro tenía la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es que no nos salvamos por la ley, ni por la circuncisión, sino por la gracia pura, escueta y limpia de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual quedaban abolidos tantos y tantos preceptos que habían hecho de la religión judía una religión sectaria, una religión en la que no podían, entre otras cosas, tratar con los paganos, con los extranjeros, ni entrar en sus casas porque quedaban contaminados. Era, como veis, pues de una rigidez extrema. Pero Pedro, en el corazón, ya llevaba la libertad de Jesucristo. Y cuando fue a Antioquía, pues se mezcló con los paganos, y comía con los paganos, y vivía con los paganos, y otros judíos también. Y esto era normal, y es lo que le gustaba a Pablo, según la verdad del Evangelio. Pero hete aquí que en un momento dado vinieron de Jerusalén un grupo de judíos, los judaizantes que llamaban, del partido de Santiago, dice aquí, ya veis, hasta en la iglesia primitiva había partidos. del grupo de Santiago. Y entonces Pedro les tuvo miedo. Y dejó, se retrajo de ir ya con los gentiles. Dejó de ir. Con lo cual era una simulación. Con lo cual era, pues, como un escándalo. Porque mucha gente sencilla de los paganos podía haber dicho: si Pedro se retira y no habla con nosotros, es que estaba obrando mal. Y entonces Pablo le dijo: no, Pedro, si tú, siendo judío, vives con los paganos, si has vivido hasta ahora con los paganos, porque crees que eso es de Jesucristo y es la verdad del Evangelio, como yo también creo, ¿por qué ahora, porque vienen esos, les tienes miedo y haces la simulación de separarte de ellos? Eso no está bien. Y tuvieron ese enfrentamiento. Y dice Pablo que muchos judíos seguían a Pedro en la simulación, con lo cual la verdad del Evangelio quedaba un poquito dañada, o un mucho dañada. Hasta Bernabé, que era su amigo del alma, íntimo amigo de Pablo, también fue arrastrado a esa simulación. Y Pablo dijo: basta ya. Vivimos en otra época, vivimos en otra dimensión. Hemos recibido al Señor Jesús. El Señor Jesús nos ha dado la libertad. Vamos a vivir en la libertad de Jesucristo. Y no podemos nosotros exigir a los nuevos cristianos que se convierten del paganismo, no podemos exigirles el cumplimiento de la ley judía que ha quedado abolida por el Señor. Abolida en cierto sentido, porque el mismo Señor dirá que no es que quede abolida la ley, es que se llevará la ley a su plenitud, porque la plenitud de la ley, como todas las cosas de Dios, siempre será el amor. San Pedro ya había tenido la experiencia. San Pedro tuvo muchas conversiones, pero una conversión que tuvo muy fuerte nos la cuenta el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Estaba San Pedro en Jope, y cerca de Jope, en la costa marítima de Palestina, hay una ciudad que se llama Cesarea. Y en esa ciudad vivía un centurión romano que se llamaba Cornelio, y era piadoso, un hombre piadoso que rezaba a Dios. Y entonces, en un momento dado, se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones son escuchadas. Manda a Jope algunos de tus hombres que traigan aquí a un tal Simón, a un tal Pedro, que vive en casa de Simón el curtidor. Tráetelo para acá. Y fue y le trajo a Pedro. Pedro, en un primer momento, se retrajo, porque dijo: Señor, yo nunca he entrado en casa de ningún pagano. Yo no puedo contaminarme de esa forma. Entonces fue cuando Pedro tuvo la famosa visión, una especie de lienzo que bajaba del cielo lleno de animales de toda clase. Y una voz que le dijo: Pedro, coge, mata y come. Y Pedro dijo: de ninguna forma, Señor, yo nunca he comido animales impuros. Ya sabéis que los judíos tenían muchos animales impuros que no podían comer de ellos, por ejemplo, el cerdo. Y entonces esa voz le dijo: ¿por qué llamas tú impuro a lo que Dios ha declarado puro? Con lo cual Pedro quedó convencido de que no hay animales impuros. Todos son criaturas de Dios y no hay impurezas legales que te puedan producir cualquier animal. Y eso le venía también a confirmar que si el Señor le dijo eso con respecto a los animales, cuanto más con respecto a los hombres. Y fue a casa de Cornelio, y en casa de Cornelio, pues, se enteró del asunto, se enteró que un ángel a Cornelio le había dicho: llama a Simón Pedro. Y Simón Pedro hizo lo que siempre hacían los apóstoles: invocó sobre ellos el Espíritu Santo, les bautizó invocó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Lo que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles. Que Simón, que Cornelio y toda su familia empezaron a sentir la fuerza del Espíritu, a orar en lenguas y a sentirse profundamente tocados por el Señor. Con lo cual Pedro y los que fueron con el judío dijeron, luego también a los paganos se les da el Espíritu Santo. Luego Dios es un Dios también de los paganos. Y Pedro terminó diciendo, hay que convencerse, Dios no hace acepción de personas, sea de la nación que sea. La persona piadosa, sea de la nación que sea, esa persona es acepta a Dios y recibirá el don de su Espíritu Santo. Esa fue una conversión, digamos, a la catolicidad, una conversión a la universalidad, porque los judíos estaban tan encerrados en sí mismos. ¿Qué les pasaba a los judíos? A los judíos les pasaba una cosa muy típica y muy normal y muy humana, que se habían creído el pueblo elegido. Y como se habían creído el pueblo elegido, pues habían nacionalizado a Dios. Dios era suyo. Y los demás pueblos estaban excluidos, estaban fuera de la elección, fuera del amor de Dios. Y así han vivido los judíos y todavía viven muchos actualmente. Nuestra es la ley, nuestro es el templo, nuestro es la salvación de Dios. Todo era suyo. Y confundían a Dios con su propia nación. Dios y la nación era lo mismo. Y entonces, pues naturalmente, los que no fueran de su raza, los que no fueran de su nación, pues no eran queridos por Dios, no eran aceptos por Dios, aceptados por Dios. Pero Dios no se deja nacionalizar. Dios no se deja manipular. Y esto es una gran manipulación. Una manipulación tremenda. ¿Por qué? Pues porque hacían de Dios arma de división, armas para separar, arma para odiar, arma para justificar su rechazo de las demás pueblos, su rechazo de las del resto de las gentes. Entonces Dios evidentemente no pudo dejar eso, no pudo dejar que se hiciera un uso tan indebido de su santo nombre. Y entonces, pues, tuvo que convertir a Pedro a la catolicidad, a la universalidad. Dios es el Dios de todos. El Dios manifestado en Jesucristo no es un Dios de los judíos. Es un Dios de los judíos, pero también de los gentiles. Es un Dios de todos y para todos. Pero esto les costó muchísimo a los judíos. A los judíos les costó muchísimo. ¿Por qué razón? Pues porque era su mentalidad, era su cultura, era su tradición. De siglo en siglo y de generación en generación siempre habían creído que lo suyo era lo único verdadero, era lo único auténtico. Y querer hacer del judaísmo una religión universal, una religión católica, era imposible. Solo por la fuerza del Espíritu Santo pudo convertir a hombres como Pedro y a Pablo a una predicación universal, a una predicación para todos los hombres. Los judíos seguían con lo suyo, con la circuncisión. La única forma de agradar a Dios, aun el Dios de Jesucristo, aun el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser, por encima de todo, tenía que ser el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los preceptos principales de la ley, como puede ser, pues, la circuncisión. Entonces, pues, si nosotros estudiamos bien este problema hasta el fondo, pues no solo estudiamos historia, sino que hacemos palabra de Dios. ¿Y qué significa hacer palabra de Dios? Significa aplicar, o que el Espíritu Santo mejor aplique todo esto aquí, a vosotras, a nosotros, a la orden, a la Iglesia entera. ¿No hemos nosotros nacionalizado muchas veces a Dios? ¿No nos hemos creído buenos? ¿No nos hemos creído los mejores? ¿No nos hemos creído perfectos? ¿No nos hemos creído que tenemos a Dios y que otros no lo tienen? ¿No hemos juzgado? ¿No hemos sentido impuros a tanta gente como anda por ahí por el mundo? Muchas veces nuestra conciencia está manchada por eso. Y Dios nos tiene que convertir más a todos nosotros a la universalidad, a la catolicidad. Porque si no, sencillamente, hacemos un juicio sobre la realidad que no es de Dios. Porque Dios ama a todos los hombres. Es cierto que elige un pueblo, ayer nos lo decía la lectura de Adviento, del martes tercero de Adviento. Elige un pueblo, el resto de Israel. Pero ese resto de Israel no lo elige, digamos, como los únicos que se van a salvar. Ese resto de Israel lo elige para que sea el que lleve adelante la bendición, para que sean signos de Dios en este mundo. Un pueblo humilde, un pueblo pobre, un pueblo que no tiene, como decía, que no pronuncia bravatas de soberbia. Un pueblo en el que Dios se goza, pero un pueblo que no está para sí mismo, sino que es un pueblo profético que vive para transmitir la bendición de Dios al mundo entero. Lo último que podemos hacer, las personas que creemos en Dios, lo último es juzgar a los demás. Porque si juzgamos a los demás, lo estamos juzgando desde nosotros mismos. Estamos juzgando desde nuestra soberbia. Nos hemos apropiado de Dios. Creemos que tenemos a Dios cuando nos estamos saliendo de Dios por el juicio. Jesucristo ha dicho claramente, yo no he venido a juzgar, yo no he venido a condenar a nadie, sino yo he venido para que el mundo se salve. El juicio le pertenece a Dios, y el juicio le pertenece a Dios a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual están colgados y clavados los pecados de todos los hombres. Entonces nosotros necesitamos un Espíritu Santo también muy fuerte para que no hagamos juicio de las otras personas de ahí afuera, porque, o de dentro, pero sobre todo de las personas de fuera. No podemos constituirnos en casta, no podemos constituirnos en raza, no podemos constituirnos en un pueblo estrecho como los judíos. Nosotros estamos para la salvación de todos los demás. Nosotros, nuestro estandarte es la caridad y el amor a los pobres, a los sencillos, a los pecadores. Si tú te piensas, y en el corazón lo tienes, que eres mejor que la prostituta de la esquina que está haciendo la calle todas las noches, no estás bien centrada, no estás en Jesucristo, no lo estás. Ayer nos lo decía el Evangelio también, y nos lo decía cómo nos llevarán ventaja las prostitutas y los publicanos en el reino de los cielos. Y esto es una cosa muy bella, profundamente bella, porque esto no es, digamos, pérdida de autoestima por nuestra parte. Pues entonces, si no soy mejor que los demás, entonces, si ser monja no es una situación de privilegio con respecto a los demás, si no los demás son exactamente igual que yo y son amados lo mismo que yo, ¿para qué soy monja? Pues eres monja por la gracia de Dios. Primero, porque Dios te ama totalmente a ti y quiere que tú lleves esta vida. Y segundo, porque esta vida que tú tienes que llevar por la gracia de Dios tiene un significado muy profundo de salvación para los otros. Y en el cielo te enterarás de todo lo que significa esto y de toda la fecundidad que significa el haber sido elegida, el haber sido monja. Pero no porque seas mejor que nadie, porque el tema es ese. Nosotros somos frailes y curas y monjas y obispos y papa, no porque seamos mejores que otros, que nosotros no somos buenos. Ni siquiera Pedro y Pablo fueron buenos, todo lo contrario. Ni la Iglesia nunca ha sido buena, todo lo contrario. ¿Veis vosotros cómo desde el primer momento yo os hablaba del problema que tienen los carismáticos ahora, que si estatutos sí, estatutos no? Pues bien, mucho más grande lo tuvieron recién fundada la Iglesia. Pedro y Pablo enfrentándose públicamente, y lo que nos cuentan del Concilio de Jerusalén, las discusiones violentas, nos dicen los Hechos de los Apóstoles. No eran buenos, eran como todos, pero el Espíritu Santo, a través de nuestra pobreza, va haciendo una obra de bondad en Jesucristo, en el mundo. Entonces no somos elegidos porque seamos buenos, somos elegidos por pura gratuidad. Somos elegidos porque Dios lo quiere, porque Dios lo ha querido. Y alégrate, llena de gracia, se puede decir, alégrate, llena de gracia, como la Virgen María, alégrate. Ay, pero si es que yo, tú, estás llena de gracia, pero no de tu gracia, sino de la gracia de Dios en ti. Y entonces, ¿yo qué tengo? Tú tienes la gracia de Dios en ti, pero con tu pecado. Mezclada con tu pecado, mezclada con tu pequeñez, mezclada con tu impotencia. Y si la gracia de Dios te dejara, pues la liabas. La liabas rápidamente. Pues porque caerías en el juicio inmediatamente. Yo le oí a Pedro Reyero que el Señor le demostró palpablemente esto que digo, y a mí me lo ha demostrado muchas veces, y a vosotras también, una vez haciendo un viaje a Jerusalén, que se encontró una vez consigo mismo, pues mal, enfadado, cabreado, no se soportaba a sí mismo, juzgaba a todo el mundo. Estos tíos, ¿para qué les habré traído? ¿Para qué habré venido con ellos? Es una pandilla, un rebaño de carneros. Es todo, bueno, esto lo invento yo, pero por ahí iba la cosa, porque él así lo contaba. Y veía que tenía un juicio, pero un juicio, un perdón de mala leche, y que se encontraba fatal, porque... Pero ese juicio no llegaba a él a intuir la malicia que tenía ese juicio, porque como lo pasaba por la razón, él creía que tenía razón. Entonces no era un juicio maligno, no era un juicio malo, creía él. Era sencillamente decir la verdad, aquella gente le estaba cabreando. Se montó en un autobús una vez y delante de él iba una señora que no era de su grupo, gorda, así gordota, y se subió las escaleras del autobús delante de él, y tardó media hora. Pues él detrás decía, esta señora que tiene que ser una tragadora, ¿cuánto habrá comido? ¿Cuánto esto va a estar tan gorda? Y entonces, pues, ya llegó un momento, 3 días más tarde, en que ya no podía más. No se soportaba a sí mismo. Y fue en el Monte Carmelo, en la parte norte de Palestina. Y allí en un momento dado, que le gritaba a Dios y le decía, Señor, pero ¿qué es esto? Y entonces Jesucristo, en el corazón, de esa forma que se oye cuando Dios te dice una cosa, dice, ¿lo ves? Esa es tu condición humana. Tú hubieras sido así siempre si no te hubiera yo salvado de tus juicios. Tú estuviste aquí hace 2000 años, en mi cruz, en el Calvario, y ahí fueron clavados tus juicios, de tal forma que ahora, por la fuerza de mi espíritu, tú no juzgas a las personas. Te he dejado estos 3 días para que te entiendas cómo eres tú de por ti mismo, cómo eres tú sin mi espíritu, cómo eres tú sin mi salvación. Y en aquel momento le entró la paz. Y cuando le entró la paz, se dio cuenta de todo esto, se dio cuenta de la malicia que habían tenido sus juicios, aunque él creía que no, que eran cosa racional. Y desde ese momento, la gente de su grupo, que iban todos juntos a hacer la peregrinación a Tierra Santa, le parecían magníficos. El juicio depende tanto de nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestros genios, de nuestros cabreos, de nuestras hormonas, de nuestras neuronas, de nuestros humores, de todo eso. Depende tanto de eso. Pero si los demás son como son, Si el problema no está en los demás, el problema es tú. ¿Cómo interpretas tú las cosas? El problema de los judíos no eran los paganos, era la interpretación que ellos hacían de los paganos. Si los paganos serían como fueran, habría de todo. El Cornelio este del que hablamos, pues era muy bueno. ¿Y cuántas personas honradas habría entre los paganos? Pero los judíos los malinterpretaban siempre. ¿Por qué? Porque utilizaban a Dios. Dios es mío, Dios es nuestro. Y como es nuestro, pues estos señores son unos malditos. Son unos malditos. ¿Y por qué son malditos? Porque no tienen a Dios. Estas prostitutas son unas malditas. ¿Por qué? Porque no rezan nunca, porque no van a coro nunca, porque... Pero si es que ya eres tú la elegida para ir a coro. Si tú estás en coro en nombre de las prostitutas, no estás a coro en coro en tu nombre propio solamente. Tú también eres querida, eso sí, queridísima. Tan querida que estás en nombre de las prostitutas en coro. Cuando reces en el coro, no reces judaicamente, juzgando a los demás. Reza cristianamente, muriendo por los demás como Jesucristo. En tu cruz, si el coro es tu cruz, has de saber que es que llevas en el coro la cruz de muchas prostitutas y de mucha gente, que estás orando por ellas. Y estás haciendo una expiación que se llama vicaria. Y vicaria significa en lugar de otros. Que tu elección es preciosa, que estás viviendo una vida preciosa, pero esa vida preciosa no es tuya y para ti, y contigo y desde ti. Es para todos. Tienes que convertirte a la catolicidad. Tienes que ser mucho más católica, y católica significa universal, en tu vocación, en la vocación que vives en esta casa. Tienes que convertirte porque ahí es donde el Señor quiere que tú realices tu gran vocación. Díganme ustedes, si el Señor os elige con tanto cariño para que oréis en nombre de las prostitutas y con amor a ellas y a todos los perdidos de la tierra, díganme ustedes, cuando lleguen al cielo y se enfrenten con Jesucristo y les digan como San Pedro: Señor, yo nunca he pensado en ninguna de esas señoras, yo nunca me he prostituido, yo nunca he comido nada impuro, yo nunca. ¿Cómo que no has comido nada impuro si tú eres impureza? Si yo te he elegido a ti para que seas impureza con esas impuras, es decir, para que te hagas pecado como yo me hice pecado, para que te hagas un maldito como yo me hice un maldito, porque en esta misma carta veremos, como dice San Pablo, que Jesucristo se hizo pecado, sin cometer ningún pecado se hizo pecado para salvarnos a todos del pecado. Y se hizo un maldito, porque dice la Biblia, maldito el que es colgado del madero, y Jesucristo fue colgado de un madero. ¿Pero para qué? Para colgar con él el pecado de todos los hombres. Y por eso no podemos decir, ay, es que los judíos, figúrate, nacionalizaron a Dios, qué tíos, que se creyeron. Pues si lo estamos haciendo nosotros. Sin darnos cuenta, lo estamos haciendo nosotros. No nos podemos presentar, evidentemente, delante del Señor el día de nuestra muerte, diciendo: Señor, es que yo no me he manchado nunca con nada impuro, ni siquiera de pensamiento. Yo no he pensado, ni he tenido nada que ver con esa gente. Cuando tú estás hecha para esa gente, cuando tú estás hecha una maldita y hecha pecado precisamente por eso, para que tú cargues con el pecado de los demás. Si el Señor no te deja cargar mucho, si lo ha cargado Él todo, Si a ti solamente te dice una cosa muy sencilla, reza por ellas, reza por ellas. Alaba por ellas en el coro, vive por ellos y por ellas esta vida religiosa que yo te he elegido. Yo me enteré de esto varias veces, pero una vez un poco fuerte, y era estando de párroco en la parroquia de Peñalver, que había estado todo el día, porque cuando el Señor te quiere dar una lección, te hace tragar acíbar y ajenjo hasta el fondo. Y entonces un día, que lo mismo había tenido 70 llamadas de teléfono, habían ido multitud de pobres a la iglesia, misas, todo el día, y por la tarde, ya a última hora, me tocaba confesar. Y dije, me niego. No bajo a confesar. Ya estaba harto, súper harto del día y de todo lo que me había sucedido. Y me sucedió lo mismo que Pedro. Entendí que el Señor me decía, no quieres ayudarme a consolar y perdonar los pecados de este pueblo. Y cuando yo entendí esta frase, no creáis que la he dicho bien dicha. O sea, no quieres ayudarme. Lo primero de todo que me di cuenta es que yo creía que el que llevaba la parroquia era yo. Yo no me había percatado seriamente de que el que lleva la parroquia es Jesucristo, su Espíritu resucitado. Y entonces por eso protestaba yo, porque tenía derecho a protestar, porque ya era demasiado lo que estaban haciendo conmigo, de trabajo y esto. Y lo primero que entendí es que yo no era el que llevaba la parroquia, sino que era él. No quieres ayudarme a consolar a este pueblo y perdonar sus pecados. Y claro, cuando me di cuenta, si la parroquia la lleva el Señor. Y la segunda parte de lo que me dijo el Señor fue lo siguiente. Si no quieres ayudarme, no te preocupes. Yo elegiré a otro. Claro, una frase de esta, una cosa de estas entendidas en el corazón, salí a confesar como una escopeta. Bajé a confesar rápidamente, no. No elijas a otro, vale. Estoy yo elegido para esto. Sé que la llevas tú y sé que tengo que confesar y sé que tú estás en medio de toda esta problemática y sé una cosa muy importante, que tengo que aprender muchísimo. Que soy un pobre hombre, que soy un pobre bicho, que tengo que aprender muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque yo hacía lo mismo que los judíos. O sea, en definitiva, creía que la parroquia era mía, o que por lo menos estaba yo destinado a llevar la parroquia, pero desde mí mismo, desde mis fuerzas, desde mis cosas. Y entonces, evidentemente, la gente me molestaba, los demás me molestaban. Un trabajito sí, un cierto trabajo al día sí, para justificar mi oficio y justificarme delante de Dios y decir, Señor, qué bueno soy. Pero nada más. Fuera de eso, los demás eran unos molestones. Fuera de eso, los demás eran unas personas que no venían nada más que a incordiar. Eso es lo que sentía mi alma. Y cuando el Señor me dijo, pues, ¿no quieres ayudarme a consolar y perdonar este pueblo? Entonces yo me di cuenta, pero chico, ¿dónde estás? Si no te has enterado de la misa a la media, aún siendo párroco. Tú lo que necesitas es saber que es Jesucristo el que lo lleva todo. Y Jesucristo te ha elegido a ti de párroco porque tiene un pueblo de pobres y de alguien se tiene que ayudar. Y dale gracias por haberte elegido a ti, que es una dignificación de tu persona y de tu personalidad que tú jamás hubieras soñado en que podía suceder. Porque si no, somos igual que los judíos. Hacemos lo mismo que los judíos. Y nos pasa en la vida religiosa muchas veces también. No, es que la vida religiosa es para nosotros, es que esto es lo otro, lo de más allá. Y la verdad es que no salimos del judaísmo. De nuestro judaísmo o de nuestro judeocristianismo, pero no nos convertimos a la catolicidad, porque la catolicidad es la universalidad. Es la universalidad que nos ha venido dada por nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos. que se hizo pecado por todos, que le colgaron en el madero por todos, y entonces pues puede, nadie podrá, nunca, nadie podrá nunca reprochar a Dios el no haber sido suficientemente querido y suficientemente amado. Porque no hay raza, ni pueblo, ni condición, ni situación, ni pecado, ni nada en el que no haya habido amor de Dios. Por eso, pues, la verdad del Evangelio, aquí dice Pablo muy bien, cuando yo vi que Pedro estaba simulando, cuando yo vi que Pedro se estaba sometiendo a aquello de lo que nos había sacado Jesucristo, a nuestra estrechez, a nuestras miras nacionalistas, nacionales, puramente humanas, puramente locales, puramente, pues, no sé, de pequeño gueto, de pequeña secta, porque cuando se es así, uno es sectario. Ser secta significa, pues no lo sé, hacer de una cosa pequeña el todo, lo universal. Universalizan una cosa pequeña. Y no ven nada más que eso, lo pequeño. No ven el panorama completo. No ven el panorama completo. Y entonces, claro, no se ven nada más que a sí mismos en esa burbuja. El ser sectario se lleva en el alma. La secta, más que fuera, está en el alma de cada uno. Y tú puedes hacer de la Orden de los Dominicos una secta. La puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque como eres sectaria en el alma, la Orden de los Dominicos la puedes separar de su fin fundamental, que es la predicación para la salvación de las almas. Y puedes decir, la Orden de los Dominicos no consiste en predicar. Y si no lo niegas eso, no lo niegas porque está escrito desde el principio, pero actúas como si lo negaras. No, señor, aquí no se puede hacer nada, ni se puede salir de casa, ni se puede ir a predicar a tal pueblo, ni puedes hacer nada de esto, sencillamente porque el religioso tiene que estar en casa, porque no sé cuánto. Secta, sectario, estás haciendo de tu orden lo mismo que los judíos hicieron con su pueblo. Este es nuestro templo. Aquí tenemos que adorar a Dios. Solo nosotros podemos adorar a Dios. Estamos elegidos para adorar a Dios. Y Dios te dirá, no, no, yo te elegí para que estuvieras en la iglesia, en medio de la iglesia, para que cargaras con los pecados de muchos pobres, de muchos pequeños, para que les amaras, para que hicieras esto y para que hicieras lo otro. Y diréis vosotras, pero es que nosotras somos unas monjas contemplativas. Bien, si a vosotras el Señor no os pedirá que vayáis a alfabetizar a los gitanos, no os pide eso, pero sí os pide el alma dominicana, sí os pide el alma y la apertura del alma para tener en vuestro corazón a todo el mundo, interceder por todo el mundo, orar por todo el mundo, orar de una manera especial por la predicación, para que llegue a todo el mundo, para que todo el mundo se sienta sanado y tocado por la fuerza de la palabra de Dios. Eso es lo más grande que tenéis. ¿Por qué? Pues porque, mirad, Santa Teresita del Niño Jesús no salió nunca de su convento y ha sido declarada patrona de las misiones. Mirad, ahí sí que se entiende cómo Santa Teresita del Niño Jesús fue católica. Fue universal, mucho más que carmelita, fue iglesia pura, por eso la ha canonizado la iglesia, patrona de las misiones. ¿Por qué? Pues por lo que contemplaba ella, por el amor que tenía, por lo que ha rezado, por lo que ha ayudado a los misioneros como podía, por las cartas que se escribía con alguno de ellos, sencillamente pues por la sed de salvación de las almas. Que se puede decir de nuestro padre Santo Domingo igual, pero Santo Domingo no vivía, digamos, recluido en un Carmelo ni en un convento de don. Vivía más digamos, la vida activa, pero tenía la misma sed de alma, de almas, de la salvación de las almas. ¿Y cómo va a ser una dominica, si no tiene esa sed de salvación de las almas? ¿Y de qué almas? Pues de los necesitados, de los que andan por ahí, de los que, en definitiva, no tienen ni patria ni hogar, patria y hogar de Dios, del Señor. Por eso, pues, cuántas cosas de estas que pone en la Biblia, decía que esto es una historia, pero también es una palabra de Dios. Se nos transforma en nosotros en palabra de Dios, sencillamente porque no nos está contando simplemente una historia que sucedió no sé dónde y no sé cuándo con Pedro y Pablo. Es que nos está hablando a nosotros. Es que nosotros somos eso. Y la verdad del Evangelio no se puede callar. La verdad del Evangelio aquí, en este momento, no está para que nosotros simulemos. Está para que nosotros vivamos, digamos, esta dimensión del Evangelio, que es, miren ustedes, lo importante no es ni siquiera estar en el convento. Lo importante no es ni siquiera ser monja. Lo importante es tener a Jesucristo y desde Jesucristo, pues, poder llegar a los pobres, a los sencillos y a los que andan por ahí por el mundo vagando. Yo creo que estas cosas, parece que la carta a los Gálatas, en un primer momento, cuando me escucháis hablar de la carta a los Gálatas, decir, ¿y qué tiene que ver con nosotros la carta a los Gálatas? La carta a los Gálatas se te hace palabra de Dios y se te abren las carnes. Se te abren las carnes. ¿Por qué se te abren las carnes? Porque es que te está hablando a ti. Eso es la palabra profética, esa es la palabra de Dios, eso es la palabra de la predicación auténtica. Resulta que nos está contando una pelea de Pedro y de Pablo. Nosotros nos creemos que es una pelea de Pedro y de Pablo y resulta que somos nosotros los protagonistas de esa pelea también, porque estamos inmersos en una pelea semejante. Porque nosotros muchas veces somos como Pedro, simuladores. Simuladores. Y que nos separamos de los pobres paganos. Como que Pedro no hubiera venido a predicar a los paganos. A pesar de los signos que le había dado ya Dios, por ejemplo, lo de Cornelio en Cesarea. A pesar de todo, pues es que somos duros de mollera, pero por eso la palabra de Dios nos está hablando continuamente y nos está diciendo lo que tenemos que ser. Pues bien, hermanas, yo creo que estas cosas, pues, si a nuestro corazón llegan como pronunciadas del Señor, o vienen del Señor, las cosas del Señor no hacen daño, las cosas del Señor no juzgan, pero iluminan. Dios no te condena, pero te ilumina. Y al iluminarte te hace, pues, sencillamente, poder orar. Lo importante de una predicación, lo más importante de una predicación, es que después de la predicación puedas orar. Y puedas decir, Señor, hágase en mí según tu palabra, según la palabra que he escuchado. El poder orar es lo más bonito de todo. Y es lo que demuestra si la palabra ha sido una palabra dirigida al corazón. Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay un dominico que se llama Felicísimo Martínez, que a lo mejor le habéis oído nombrar porque ha escrito muchos libros, sí. Y este Felicísimo, que es de mi pueblo, de cerca de mi pueblo, a 7 kilómetros, ahora de mayor le ha dado por seguir, el oficio de su padre, que su padre pues hacía madreñas y tallaba cositas de haya y esto. Y él pues ahora se ha puesto en las vacaciones a tallar figuras de Cristos y esto, ¿no? Y después de que hizo 5 o 6, el séptimo que hizo, un señor del pueblo, de esos sabios que hay, le dijo, Felicísimo, vas progresando. Delante de este último Cristo ya se puede rezar. Delante de los otros no se podía rezar. Pero delante de este último ya se puede rezar. Vas por buen camino. Sigue, sigue. Pues así es la predicación y así es todas las cosas. Cuando se puede rezar con las palabras que oyes y puedes decir, hágase en mí según tu palabra, es que vas por buen camino. Es que vamos por buenos caminos. Que el Señor nos bendiga.